Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Lunes 4 de mayo y el himno nacional, la versión de las orquestas y coros infantiles y juveniles para el Bicentenario. Buen día, mi nombre. Bueno, buenas tardes en realidad, porque recordamos, nosotros somos el cierre de una jornada llena de actividad que arranca a las 9 con el nivel inicial y termina a las 17 con secundario orientado, que para eso estamos, chicos de cuarto y quinto año. Vayan preparándose para convocar a través de su grupo de WhatsApp a sus compañeros, a sus amigos. Agarren papel y lápiz, presten atención. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo y estamos arrancando una nueva semana y un nuevo mes en este encuentro escolar mediado por la Radio Amiga, que ha venido a ayudarnos en esta época difícil donde tenemos que guardarnos en casa para evitar el contagio. Seguro que ya extrañan muchísimo la verdadera escuela. Nosotros no estamos acá para reemplazarla ni por asomo. Tampoco es esto un programa de radio, es simplemente una clase, ni más ni menos que algo tan especial como una clase en tiempos de pandemia. Y bueno, este emprendimiento del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios hace que lleguemos a toda la República Argentina a través de Radio Nacional y 180 emisoras hermanadas por radio privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas comunitarias y de pueblos originarios, entre otras: FM Resistencia 103.9 de La Plata, Villa Elvira; FM Tincunaco 107.3 de José C. Paz, Pilar, Malvinas, Argentinas y Moreno. Estamos hablando de la zona de influencia de estas radios. La Posta de Pergamino 101.7, Buenos Aires, Ciudad de Pergamino; FM Mestiza, que es la 101.7 de Junín; y FM Ocupas 88.3 de Trujillo y Moreno Norte, en el oeste de Buenos Aires. Juan, yo siempre digo Juan Francisco, pero vos se lo tienes que presentar como Juan Moretti.
Sí, directamente. Es indiferente.
Como vos quieras, Juan. Vamos a hablar un poco, seguir hablando de lengua y literatura. Y prepárense para divertirse y para darse cuenta de que cuanto más conocemos de nuestro lenguaje, más fácil es reírnos, hacer humor, ser creativos.
Creo que sí, por lo menos en una parte del humor que tiene que ver precisamente con el uso del lenguaje. Algo que tiene que ver con lo que veníamos hablando en los programas anteriores, uh-huh, en las clases anteriores, acerca de la manera en la que se dicen las cosas, que bueno, nos llevó a hablar de electos, nos llevó a hablar de influencia, de acentos, de cuestiones de registro formal, informal y demás, pero que básicamente todo gira alrededor de lo que podemos entender como que lo que se dice es una cosa y la manera en la que se lo dice también carga con cierta información. Entonces, no solo lo que contamos tiene información, sino la manera en la que lo contamos. Lo podemos pensar, por ejemplo, cuando tenemos una anécdota en común con alguien y decimos, bueno, pero él la cuenta mejor.
Bueno, pasa mucho con los chistes.
Claro,
totalmente. Es un buen chiste, pero lo cuenta uno bueno y es bárbaro, y lo cuento yo y es malísimo.
Totalmente, absolutamente. Uh-huh. Pasa eso que no solo tiene que ver, incluso pueden ser las mismas palabras, palabra por palabra, el mismo chiste contado palabra por palabra, alguien lo cuenta bien y otro lo cuenta mal, claro. Alguien produce risa y otro no produce risa, y por supuesto es algo que es estudiado como uso del lenguaje, es uh-huh, estudiado por la lengua, es estudiado por lingüistas como un fenómeno que tiene que ver con el uso de la lengua. Entonces, vamos, si pensamos en esto de lo que se dice y el cómo se lo dice, podemos pensar también que el humor como efecto, el humor que produce risa o que produce gracia, a veces tiene que ver con lo que se cuenta, a veces uh-huh, se está contando algo que es desternillante, a veces en una película podemos ver algo que es muy gracioso. Podemos pensar en lo que se cuenta, la anécdota, como algo divertido, o en el cómo se lo cuenta uh-huh, como algo divertido. Y este cómo se lo cuenta tiene muchos niveles, ¿no? Podemos pensar en humoristas que tienen su personaje, por ejemplo, los que cuentan chistes totalmente neutros,
claro,
con un tono totalmente neutro, y eso causa gracia por diferencia, ¿no?
Bueno. Vos vas a ir hace un rato, vamos a ir hacia Leloutier, y era un caso, por ejemplo, de Marcos Moonstock, que jamás se reía y siempre generaba gracia.
Totalmente. Bueno, Moonstock es un claro ejemplo de una persona que, sabiendo mucho como el uso de la lengua, conociendo mucho del uso de la lengua, mucha de su gracia pasaba porque quienes lo escuchaban uh-huh, completaban sentidos, y algo que produce un efecto humorístico, tanto visual como auditivo en un montón de casos, es cuando uno tiene una expectativa. Porque uno espera que cierta cosa termine de una manera y después eso cambia de alguna manera. Lo que ocurre subvierte o modifica las expectativas que uno construye sobre bien, diferentes formatos. Es lo que pasa con clásicos de la parodia, como Monty Python, claro, pensamos, claro, ¿no? Imágenes en donde hay cierto absurdo dado por lo inesperado. Uh-huh. Y esto da gracia, da una gracia totalmente casi compulsiva, es como sí, si fuera sí, algo sí, que sí, uno no controla. Uh-huh. En esto, bueno, tenemos esta imagen de el qué y el cómo, el qué uh-huh se dice y el cómo se lo dice. En literatura lo pensamos en general como la historia y el relato. Pensamos bien la historia como el contenido de un cuento, por ejemplo, aquello que ocurre en el cuento, uh-huh, y el relato es cómo se lo cuenta. Bien. La diferencia entre historia y relato, que el relato no va a ser en orden cronológico la sucesión de los hechos y nada más, sino que se van a elegir ciertas palabras y no otras, un orden para contarlo y no el otro, se va a recortar las descripciones y demás de una cierta manera para producir un efecto. Y esto está muy claro en algunos géneros literarios, como por ejemplo en el terror, en donde la manera de contar tiene que generar suspenso. Si nosotros vamos a un relato de terror, a un cuento, y podemos pensar en un cuento como el de Edgar Allan Poe, del Corazón delator, cuya trama es muy conocida, donde si vamos a los hechos, tenemos un hecho terrible, que es el asesinato al principio, pero lo que da miedo en el cuento no es el asesinato al principio, sino toda una parte posterior que no nos da miedo por lo que cuenta. Dice, bueno, un hombre entierra el corazón y después cuando le interrogan lo escucha latir. No nos da miedo por lo que cuenta, que podría ser contado como la anécdota de un vecino que estaba muy loco y escuchaba sonidos que no estaban, sino que la forma de contar eso nos transmite una sensación, en el caso de estos cuentos, de terror, pero en el caso de la poesía puede también la forma transmitir emociones de un alto rango, un gran rango. En el caso de los cuentos fantásticos podemos pensar que la ambigüedad que se genera entre lo real y lo no real también es de un uso del lenguaje propio, que mantenga esa ambigüedad y que no cuente directamente los hechos y nada más.
Inclusive en el Corazón del autor estamos hablando del momento de tensión que te genera cuando vos empezás a sentir que lo van a descubrir.
Claro.
Que no tiene forma de ocultar ya la realidad.
Ahí, en esa situación, nosotros estamos colocados adentro. De hecho, sabemos que que el miedo que genera no es el miedo por el asesinato, porque nosotros vamos siguiendo la narración desde el punto de vista del asesino.
Totalmente.
Entonces, la misma narración, como la vamos entendiendo, no nos da el peligro de que ese hombre, digamos, cometa un acto terrible, sino que nos va transmitiendo a través de la forma de contar el miedo que siente ese personaje, esa especie de culpa que lo abruma, la sensación de mucha agitación y suspenso. En el humor, esto se logra a través de subversión de lo que se espera, pero muchas veces hay uno de los usos del humor que me parece que es de los más fascinantes porque se sirve de las normas de la lengua más estudiadas, que seguramente reconozcan también en sus casas los chicos y las chicas, porque tienen que ver con la sintaxis y con la puntuación y demás, y son los juegos de palabras. Algo que Lelutier usaba muchísimo.
Bueno, creo que es en Cartas de Color que el narrador está leyendo una historia y de golpe se le vuelan los papeles, y se le intercalan, y ahí está lo que vos decías recién, cómo un mismo texto subvertido puede de alguna manera generar muchísimo humor, sin dejar de ser el mismo texto, pero con contextos cruzados.
Digamos. Porque ahí el que escucha eso o el que ve eso, en realidad que ve que se le desordenaron los papeles, aparece una diferencia entre lo que uno como espectador escucha y lo que uno como espectador imagina que en realidad estaba dicho ahí.
Exactamente.
Entonces lo que vemos es una exposición larga de la confusión y eso genera gracia.
El absurdo total.
Claro, y tiene muchos otros Lelutiers, porque justamente además se sirve de la expectativa que uno tiene, por ejemplo, Moonstock cuando sale y presenta las obras de Johann Sebastian Mastropiero.
Estás todo el tiempo esperando el chiste en algún momento.
Claro, pero nunca lo delata en su tono, sino en los juegos de palabras, las menciones, así, las referencias. Uno muy bueno son los juegos de palabras que hace Lelutier en un monólogo donde la gracia está justamente en la puntuación.
Exacto.
Que ese lo podemos escuchar.
Dale,
para ver cómo juegan ahí la sintaxis.
Totalmente.
Vamos. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos. Los dos sexos. No muestra los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo. Soportó abatido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más, acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. ¡Da vía, da! ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es, esto es todo.
Es mortal. Yo no puedo parar de llorar cuando... En este caso es Daniel Rabinovich.
Claro, Rabinovich, y aparece Moonstock, porque acá es Rabinovich haciendo como, lo que haría Moonstock.
Exacto. Bueno, Rabinovich es el caso, digamos, de lo oral, más allá de lo musical, el que sería lo opuesto a Moonstock, que es el que está todo el tiempo expuesto. Es raro que aparezca serio, digamos.
Claro, totalmente. Y en este caso tenemos lo que produce gracia, escuchamos al público además, y produce esta sensación de lo esperable, más allá de totalmente. La actuación, es que... Si ustedes agarran el texto, se imaginan las palabras en el papel, no es tan gracioso. El texto no dice nada gracioso. El texto cuenta, un señor va acá, se lo presentan a este, después acude a tal y se va. Pero la forma de decirlo lo hace muy gracioso, sobre todo al final cuando ya se vuelve directamente muy absurdo.
Totalmente.
Esto no es nada nuevo en la historia del humor. Bueno, por supuesto es antiquísimo, las ganas de reír y demás también lo son. Pero los juegos de palabra en particular fueron además partes... muy importantes, una gran parte del humor en las obras clásicas, en las obras griegas clásicas, Aristófanes, tenemos a lo largo de lo que es la comedia del arte italiana, claro. Que toma mucho del teatro clásico, y lo tenemos al día de hoy, no solo en el clown, tenemos incluso un juego con el absurdo que se parece a lo que escuchamos recién de Rabinovich, y esta relación entonces del uso del lenguaje para un efecto humorístico tiene larga historia y seguro que podemos reconocer los muchos chistes que nos rodean desde titulares de diarios y de noticias hasta los chistes que surgen naturalmente un poco como algo que suena como otra cosa. Surgen a partir de la confusión y generan desde una pequeña risa a desternillarse.
Pero
risa.
En todos los casos, para que nos pueda generar una sensación de humor o de risa, tenemos que saber a qué se refiere. O sea, tenemos que conocer la lengua.
Tenemos que
si no conociéramos el término, claro. No nos pasaría inadvertido. No sé, las placas de crónica a veces, que son claro. Tan llamativas. Si vos no entendés bien la lengua, no muchas veces no te provocaría ningún tipo de
claro,
atención.
Porque la gracia, en muchos casos, es la ambigüedad que se puede producir. Y esta ambigüedad que aparece en tantos ejemplos tiene que ver con la selección que uno hace, ¿no? Cómo elige las palabras. Obviamente, el monólogo que escuchamos, donde Rabinovich habla de estas cosas, no funcionaría si no fuera porque justo eligieron las palabras que al cortarlas diferente, al ordenarlas diferente y al puntuarlas diferente, producen ambigüedades de sentido. Y esta selección de palabras tiene que ver con nuestro uso de la lengua, el uso particular y el uso según la función que le queremos dar, según el efecto que queremos provocar. Esto es algo de lo que vamos a seguir hablando en clases posteriores. Bien. Las funciones que puede tener, las funciones a las cuales ponemos el uso de la lengua, ¿no? Ponemos la lengua al servicio de, o sea, usamos nuestra lengua al servicio de un objetivo, de provocar un efecto, muchas veces de persuadir, claro. Otras veces de seducir, de convencer, de afirmar. Y todo esto tiene diferentes estrategias. Todo esto nos hace servirnos de una serie de herramientas y de recursos que algunos pues están largamente estudiados, tanto como el humor, tenemos la retórica para hablar del discurso, para convencer y persuadir, que también lo vamos a hablar, el debate, la argumentación, pero todas estas cosas tienen mucho de lo que está por debajo del lenguaje, no necesariamente lo que se decide, no necesariamente lo que ponemos al servicio de ese objetivo, sino que también muchas veces nuestra manera de decir pasa por nuestra subjetividad, o sea, por nuestra cualidad de sujeto, por las ideas, opiniones que ya tenemos nosotros como individuos, por nuestras historias personales, nuestras asociaciones personales. A la hora de hablar, muchas veces la selección que hacemos de palabras, a la hora de hablar y a la hora de escribir, la selección que hacemos de palabras pasa por esa subjetividad.
Bueno, ahí hay un detalle que nos vincula en cuanto a mi oficio. Cuando se habla del periodismo tiene que ser objetivo, el periodismo jamás puede ser objetivo.
Totalmente.
En la medida que lo ejerce una persona, en la selección de una noticia, yo leo esta y no leo esta otra, y esta noticia la leo de una determinada manera y otra la leo de otra determinada manera, ya hay una subjetividad.
Totalmente. Y además además, de hecho, al leer la noticia, nosotros podemos encontrar estas marcas de lo que vamos a llamar subjetivemas. Sí,
el énfasis.
No solo el énfasis, sino también incluso la selección léxica, ¿no? Uh-huh, no es lo mismo decir un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía que decir represión policial a los trabajadores. Sí. Y quizás se refieren al mismo hecho, pero un medio y otro, o un periodista y otro, o un diario y otro, lo que fuere, refieren ese hecho con una selección de palabras que ya vienen cargadas con un universo semántico. Decir manifestantes no es lo mismo que decir trabajadores, no es lo mismo que decir piqueteros, cada una de esas tiene una historia.
Sí, no es lo mismo decir enfrentamiento que represión.
No es lo mismo decir enfrentamiento que conflictos o que represión. Sí, entonces, cada una de esas cosas tiene un significado asociado y un medio, cuando elige esas cosas, elige subjetivamente también. No siempre a propósito, digamos.
No, inclusive muchas veces sucede, Juan, que sin entrar en una cuestión presuntamente ideológica, hay una subjetividad.
Es que la hay por una cuestión de opinión personal. Totalmente. Que excede también.
Simplemente basta con te parezca un disparate que alguien reprima a otro el solo hecho de poner énfasis en una frase y por ahí para otro es neutra.
Claro, absolutamente. Y además uno también por ahí el lenguaje lo construye con las cosas que tiene a su alrededor. Entonces también puede ser que uno utilice palabras que tienen un significado que desconoce qué alcance tiene, que tiene una historia que no conoce. Digo, hay sobrada cantidad de ejemplos de esto, pero no más allá de la intención del hablante, esas cosas van a ser leídas muchas veces como marcas ideológicas o marcas de opinión,
sí, claro,
que las vamos a llamar, de nuevo, subjetivemas. Con subjetivemas nos vamos a referir, entonces, a todo un grupo de palabras y frases y modos de sustantivos valorativos, o sea, sustantivos que tienen una cierta valoración. No es lo mismo decir escándalo que decir fuertes declaraciones, que decir catástrofe, claro, y así. Y adjetivos valorativos, un montón también. Y todas estas cosas las vamos a encontrar en un montón de discursos y, como bien decís, en el discurso periodístico va a aparecer también un montón y es importante para la lectura crítica tener en cuenta las expresiones que dan cuenta de una valoración, una jerarquía, además de dar cuenta de una información.
Es tu criterio, porque es tu clase, Juan, pero nos quedarían para 6 minutos, un poquito menos de 6 minutos, y tenemos un par de audios para compartir de Pedro Mayoral, si querés.
Me gustaría escuchar el segundo de los audios.
El segundo de los audios, perfecto. Estamos hablando del poder persuasivo y la capacidad de adaptación de la lengua. Es parte de una charla TED.
Es parte de una charla TED que la pueden buscar. Es una charla cortita, unos 12 minutos, de TED de La Plata. Y ahí Pedro Mayoral, desde el principio, despliega esto, pero en esta parte en particular llega a un lugar que me interesa mucho, que tiene que ver con el poder de la lengua, el poder del lenguaje.
Vamos.
Me hizo dar cuenta que la lengua no hay que darla por sentado. El lenguaje es un don que tenemos que hacerlo efectivo, ¿no? Ejercerlo, disfrutarlo, cuidarlo, ejercitarlo. Y piensen que vivimos todo el tiempo atravesados por discursos ajenos, ¿no? Es decir, la tele, la educación, los mandatos familiares, todo el tiempo te están, de alguna manera, queriendo decir lo que tenés que opinar. Y la única manera de saber bien qué opinás vos es diciendo lo tuyo, ¿no? ¿Qué opinás vos sobre eso? ¿Qué dirías vos? Porque si vos no hablás, corres el riesgo de ser hablado por otros. Y para decir tu versión de las cosas, no hace falta ser escritor. Puedes hacerlo hablando con los demás, escribiendo un diario personal que nadie ve. Puedes hacerlo escribiendo un blog o tu Twitter, lo que sea. Lo importante es que sea tuyo. Toda nuestra energía cerebral puede estar ahí, en la punta de la lengua. Podemos usar la lengua como un arma, la podemos usar para que sea como una mano que se tienda en la oscuridad para alcanzar al otro, comunicarse. A cada uno le toca descubrir su propio poder verbal. Nadie puede hacer eso por vos.
Bueno, ahí estábamos con el testimonio, con el parte de la charla de Pedro Mayoral. Queda clarísimo el hecho de a dónde quiere, cuando él habla de hablar por vos mismo.
Claro.
No obstante lo cual, todos tendemos a nutrirnos de alguna fuente para, claro, para elaborar una idea, ¿no?
Bueno, por supuesto, el lenguaje además, como fenómeno de aprendizaje del lenguaje, uno no construye sus propios significados, uh-huh, sino que adopta los significados que tiene alrededor.
Totalmente.
Asociados a palabras, a sonidos, y también a formas, de hecho, ¿no? También, uh-huh, entendemos que decir una cosa de una manera y decir la misma cosa de otra manera va a generar efectos diferentes. Hablamos la vez pasada de la palabra gaucho, por ejemplo.
Claro.
Pero también podríamos hablar de muchas otras palabras, palabras que empiezan como insultos, pero después se convierten en un vocativo familiar, sí, en algo, sí, como que usan los jóvenes entre sí, pero que esa misma palabra, dicha de mal modo, sigue siendo un insulto.
Hay términos que se van permitiendo y se van adaptando con el paso del tiempo, que cambian casi su acepción según lo que pasa, según cuando pasa el tiempo.
Claro, según el lugar y según, uh-huh, el momento y según la situación, sí, del diálogo.
Bueno, hay una explicación que dieron en su momento cuando fue el juicio a Carlos Monzón,
sí,
que explicaban que los jueces, vos lo dijiste la semana pasada en una de las charlas, que hay jueces que adaptan su forma de hablar de acuerdo con el perfil psicológico o la forma de actuar del involucrado,
claro,
de la persona que está procesada. Entonces, en algunos casos es más coloquial, en otros casos es más formal, en algunos casos es más académico, en otros casos es más llano. Mm. Esto también tiene que ver con el uso de la lengua y adaptarse a las circunstancias.
Claro, y lo hacen los jueces como, uh-huh, parte de su oficio, porque si no sería por ahí, sería incomprensible.
Sí, o discriminatorio, inclusive, no ponerse, salirse de un lenguaje que pueda entender la persona involucrada, ¿no?
Sí, sí, es algo que muchas veces uno dice, me siento confuso, uno va al médico y le dice una serie de cosas, y me habló media hora y no entendí nada.
Ahora decime cuándo me muero.
Claro. Esto mismo lo hacemos nosotros, lo hacemos naturalmente como hablantes competentes que somos, sí, que es adaptarnos a la situación comunicativa para elegir nuestras palabras y nuestras formas. La otra vez hablábamos con Oscar Steinberg y, uh-huh, él hablaba acerca del enriquecimiento léxico, uh-huh, que puede ser necesario. Él hablaba acerca de la competencia, ¿no? De un enriquecimiento léxico para un lenguaje más cuidado, para hablar sin repeticiones, uh-huh, pero... no solamente para hablar sin repeticiones, el enriquecimiento léxico, el enriquecimiento de las formas, como bien dice Mayral en este pedacito de esta charla TED, nos ayuda a tener más, y esto puede sonar un poco exagerado, pero nos ayuda a tener más poder. Las palabras, claro, tienen el poder. Sí, sí. Poder de movilizar a las masas, uh-huh, el poder de convencer a una sola persona, el poder de hacer parecer que uno es más confiable. Uh-huh. Todos esos son poderes que nos da la lengua. Entonces, cuanto mejor sabemos usar la lengua, cuantos más de esos registros y de esas formas tan particulares conocemos, más poder tenemos para lo que querramos conseguir en cada situación.
Bueno, nos quedan menos de un minuto, con lo cual yo lo redondearía tranquilo para no avanzar sobre lo que va a ser. Si querés, podemos avanzar sobre la próxima clase, pero tampoco introducirnos demasiado, de modo tal de tenerlo limpito para el próximo encuentro.
Yo diría que para la clase para la clase que viene, quienes hayan escuchado esto y les haya interesado, empiecen a pensar acerca de cómo se dan los términos de los debates, cómo se expresa esta subjetividad, uh-huh, y que de acá a un par de días, cuando sea la próxima clase, si ven un noticiero, si escuchan las noticias en la radio, empiecen a considerar qué palabras podrían haber sido reemplazadas por otras y quizás una palabra parecida nos da un mensaje muy diferente en la información del mismo hecho.
Bueno, y muy interesante el debate para la próxima, chicos, porque es una herramienta particular, muy particular.
Sí.
Tenemos 100 razones para decir que sí, 100 razones para decir que no. Elegimos la que queremos, pero tenemos que elegir de acuerdo con nuestra convicción.
Sí, sí.
¿No?
Y el lugar del hablante en los debates va a ser siempre un lugar muy central.
Muy central. Cerramos. Gracias, Juan. Y te voy a presentar a un señor llamado Jorge de la Vega, artista plástico de los 60, pero que además tuvo una obra maravillosa, que es un disco llamado El Gusanito. En este caso el título se llama Proximidad. Es una canción que remite, en muchos casos, a las posibilidades que da el uso de la lengua. Dale.
Muy bien, muy bien.
Dale.
Cerca, aproximarse, acercarse, estrecharse y abrazarse, rozarse, bordearse y confundirse, y ceñirse y apretarse, apiñarse, agavillarse, a llegarse, adjuntarse, incluirse, hacinarse, aprompicuarse y anudarse, y reanudarse, avecindarse y convivirse. Unámonos, unifiquémonos, Añadámonos, sumémonos, adicionémonos. Reunámonos, liguémonos, recopilémonos. Aliémonos y enlacémonos. Conciliémonos y aglutinémonos. Adhirámonos, amalgamémonos y barajémonos. Enrosquémonos, embebámonos e intercalémonos. Y entrelacémonos y entremezclémonos y entretejámonos. Compañera, acompañante, consecuente, inseparable, connivente, confusa, aproximada, convergente, yuxtapuesta y adyacente, fronteriza e inherente, inclusa, incluida y subsiguiente. Fíjate cuánto podría hacer la gente si el diccionario fuera menos imponente.